finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica.
Amistades chulas, bellas, hermosas y brujiles, bienvenidas sean a este su bonito espacio, Histérica e Histórica. Hoy creo que ya vienen siendo fechas de que yo les platique de una de las cosas que más me apasiona en la vida, que más me llena el cuerpo, el ser y el alma, que es la idea de las brujas. Creo que este ha sido como un arquetipo muy utilizado dentro del movimiento feminista, principalmente como con esta frase de "somos las brujas que nunca pudiste quemar", y que hay inclusive una contraparte de mujeres latinoamericanas que responden diciendo: tú no eres la nieta de las brujas que nunca pudiste quemar, tu abuela era una mujer blanca que sometió a la mía. Y en parte esto tiene un poco de razón, principalmente por la forma en la que hemos construido el arquetipo de la bruja. Cuando hablamos de una bruja, generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza no siempre es las tradiciones de magia o las tradiciones chamánicas que podemos encontrar en Latinoamérica. Inclusive a mí me ha tocado ver todo esto, yo no les miento. Me ha tocado ver gente que de repente desvaloriza muchísimo la medicina tradicional, por lo menos aquí en México, o que en todo el resto de Latinoamérica los están viendo como personas locas y desquiciadas por la forma en la que comprenden el alma, por la forma en la que entienden sus propias creencias a partir de la conexión que tienen con la naturaleza y con las plantas. Me ha tocado ver un sinfín de cosas que inclusive lo ven como algo malo o como algo esotérico, y hasta incluso me ha tocado ver cómo han insultado mujeres y hombres que se dedican a la chamanería. Y es como una de las cosas que justamente hacen o reniegan en esta contrafrase, en donde dicen: tu abuela no era una bruja, tu abuela era una señora católica que sometió a mi abuela, pero que sí tenían como estas tradiciones un poco más acercadas a lo que podemos entender como hechicería. Tiene mucho que ver con el cómo la cultura popular nos ha mostrado la idea de lo que es una bruja. Generalmente vemos a una bruja y pensamos en estas señoras que se visten de negro, que traen un sombrero puntiagudo, que probablemente tienen la cara verde, que hablan así todo raro y que te ofrecen una manzana para que te mueras. Y generalmente todo lo que hemos visto en la televisión, siempre hablo de las películas de Disney, pero creo que esto nos configuró muchísimo para ser lo que somos. Y casi siempre pensamos en la bruja de Blancanieves, una señora ya grande, con muchas verrugas, toda arrugada, sola, triste y enojada con la vida porque tú eres una mujer bella. Entonces, como tú eres una mujer bella, yo estoy enojada porque yo, bruja, no soy bella. Y esta forma en la que hemos creado este arquetipo no solamente ha sido algo que de la nada surgió, o que surgió única y exclusivamente porque en la Edad Media esto era lo que se veía o se entendía como por una bruja. En realidad eso es una especie como de histeria colectiva que se empieza a generar en la Edad Media, pero que se empieza a configurar entre finales del siglo XIV. En todo este periodo, ya como en la parte final de la Edad Media, la gente se empezó a morir por la peste negra. La gente se moría porque eran las personas más sucias del condado. No se bañaban, no limpiaban el lugar en donde comían, no limpiaban el lugar en donde vivían y hacían del baño en baldes que aventaban por la ventana. Entonces era muy común que en la Edad Media la gente agarrara baldes de caca y los aventara hacia afuera, cual si fuera Twitter. Y esto provocó que las ratas que estaban a los alrededores de todas las ciudades europeas pues vivieran entre la mierda y vivieran muy felices. Pero esto provocaba que contrayeran muchas enfermedades. Y las ratas, como convivían con todas estas personas, los enfermaban. Y generalmente, pues si somos un poco lógicos, ¿verdad? Nomás un poco. Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué nos estaremos enfermando tanto? Digo, la gente de la Edad Media debió de haber sido como que un poco más lista y debió decir así, bueno, ¿por qué nos estaremos enfermando tanto? ¿Será acaso porque vivimos entre la basura? No. ¿Será acaso porque aventamos baldes con caca por la ventana? No. Debe ser culpa de las mujeres. Durante finales de la Edad Media se empezó a culpar a las mujeres de todo lo malo que estaba pasando en la Tierra y en el mundo, pues evidentemente solamente en Europa. Y era su culpa, porque se iban al bosque a hacer pactos con el diablo. Se iban a besarse sus bocas y a chuparse sus colas. Esto yo no me lo estoy inventando. Hay un libro que te explica que las brujas consumaban la relación que tenían con el demonio a partir de tener sexo con ellos y sobre todo de besarles su colita. Entonces, la gente de la Edad Media asumió que esto era culpa de las mujeres, cuando en realidad muchas de estas mujeres que eran acusadas de brujería, en realidad no tenían un apego, tal cual, ni siquiera creencias esotéricas. Muchas veces eran mujeres ejerciendo la medicina o la herbolaria, porque en realidad no Pues en ese entonces, fíjense que la medicina estaba monopolizada por las universidades europeas y la única medicina que era aprobada por las universidades era aquella que el Vaticano también aprobaba. Entonces, esta medicina se centraba principalmente en rendirle culto a Dios. Hay un remedio casero en donde un médico, que no eran doctores, un médico de la Universidad de Oxford decía que para poder curar el dolor de muelas tenías que acercarte a la muela y rezarle un Padre Nuestro y decir que así sea, Dios te bendice, y que ya con eso la muela se curaba. Estas eran las creencias médicas de finales de la Edad Media. Y las mujeres que se instruían, no dentro de las universidades porque estuvieron vetadísimas durante muchísimos siglos, sino más bien con tradiciones de curandería del pueblo, quienes aprendían el cómo utilizar la herbolaria, el cómo reconocer diferentes partes del cuerpo, sabían un poco de anatomía y a partir de ello curaban. Y la iglesia se enojaba muchísimo porque las mujeres hicieran esto, porque tenían la osadía de aprender a hacer cosas médicas. A partir de esto, se empezó a perseguir a las mujeres, pero no solo porque ejercían la medicina, sino porque no eran el estereotipo de mujer que necesitaba la Edad Media. Recordemos un poco lo que les hablé acerca de el amor cortés. En el amor cortés, vemos que el tipo de mujer que se necesita para que la sociedad funcione es una mujer muy dichosa, pero esta mujer siempre tiene que ir guiada por la sumisión y por darle todo al marido o por estar subyugada frente a los hombres. El problema de estas mujeres que pues no hacían o que no seguían estos patrones de comportamiento era que no le eran funcionales al sistema y por lo tanto era muchísimo más fácil señalarlas de brujas que tratar de dejarlas ser pues lo que ellas eran, mujeres. Entonces, a partir de 1484 de una bula papal, es decir, un decreto del Papa Inocencio VIII, se empezaron a crear diferentes panuelos y panfletos a partir de los cuales la gente podía reconocer quién podía ser una bruja. Estos panfletos empezaron a difundirse y lo más importante aquí es entender que no toda la gente dentro de estas poblaciones sabía leer y escribir. Entonces, aquí empezamos a ver una cantidad impresionante de grabados que lo que hacían era describir cómo era que se veían las brujas. De aquí podemos retomar un poco de la obra de un pintor flamenco, es decir, toda la pintura de entre el siglo XV y el siglo XVII en los Países Bajos, que empezó a interpretar cómo es que eran estas mujeres a partir de los textos que él podía tener acceso, de todos los panfletos que se empezaron a difundir, de todos aquellos como lugares en donde se hablaba de la brujería, principalmente en la Biblia. Y este pintor era Jan Brueghel el Viejo. A partir de sus obras se empezó a crear un arquetipo del cómo se veían las mujeres, que eran brujas. Y las veían como mujeres arrugadas, mujeres muy feas, mujeres todas escuálidas, porque trataba de brindarnos o de mostrarnos a una mujer que no era fértil. Generalmente en este momento, mientras más guapa seas, más fértil eres. Y el hecho de que las empezaran a retratar de esta manera y que empezaran a adjudicar a las mujeres brujas con la vejez, era una forma en la que trataban de establecer que esas mujeres ya no eran útiles para la sociedad. No solamente porque ya no pudieran tener hijos, sino porque están fuera de los parámetros de lo que debe de ser una mujer. Otro de los de las cosas que más contribuyó no solamente a ver el cómo es que las mujeres brujas se veían, sino también a entender qué era lo que hacían, fue un libro bien interesante que conocemos como el Maleus Maleficarum. Todo un manual dedicado para entender qué es lo que hacen las brujas, cómo es que son las brujas, por qué no son las mujeres ideales para esta sociedad las brujas. En Maleus Maleficarum o El Martillo de las Brujas, que fue publicado entre 1486 y 1487 por Enrique Kremer y Jacob Sprenger. Estos sujetos empezaron a leer con las patas, evidentemente, la Biblia y a interpretar cómo era que la Biblia percibía a todas estas personas disidentes fuera de lo que son los parámetros de Dios. Y a partir de ello empezaron a crear una serie como de normas a través de las cuales identificaban estas conductas. Les voy a leer algunas para que también allá en casita identifiquen a las brujas con las que probablemente viven. Les leo. Son 6 las maneras en que las brujas pueden emplear para hacer daño a los hombres, sin hablar de las maneras que emplean para molestar a las criaturas. Una de ellas consiste en suscitar en un hombre un amor insensato por una mujer o en una mujer por un hombre. Otra consiste en dedicarse a sembrar el odio o la envidia en el corazón de alguien. La bruja es malvada, o sea, sembra la discordia y aparte puede hacer que te enamores perdidamente de ella. La tercera es la que se encuentra entre los que se consideran embrujados hasta el punto de no poder usar su fuerza genital. Respecto de las mujeres o viceversa, de las hembras respecto de los hombres. Existe además la que procura el aborto por los demás medios usodichos. La cuarta es la que hace sufrir un hombre en uno cualquiera de sus miembros. La quinta es la que le priva de la vida. La sexta es la que le quita el uso de la razón. Estas son las bases a partir de las cuales el Maleus Maleficarum interpretaba el comportamiento de las mujeres. Ya vimos que aquí está todo lo malo que puede ser una mujer. Es chismosa, puede engatusarte para que hagas lo que ella quiere, siembra la discordia, trata mal a los hombres, trata mal a los niños. De hecho, también de este tipo de postulados es de donde surge el mito de que las brujas comen bebés. Se creía que las mujeres robaban a los bebés y se los comían. Inclusive creo que también aquí en todo el territorio como latinoamericano también tenemos muchas otras creencias de que hay brujas que llegan a chuparse a los bebés. También es importante notar que aquí, por lo menos en estos 6 puntos, ya encontramos muchísimo de cómo se constituían, por ejemplo, los roles de género. Cuando hablamos de que una mujer que vamos a identificar como la maldad se dedica a sembrar el odio o que puede llegar a tener diabólicos pensamientos, esto es porque estamos esperando que sean calladas, tímidas e inocentes, que tengan la mirada. Porque si no, y si van en contra de ello y tienen la osadía inclusive de hablar, es una forma en la que te demuestran que están fuera de lo que esperan que sea una mujer. Inclusive hay una frase dentro del Maleus Maleficarum que versa: cuando la mujer piensa sola, tendrá diabólicos pensamientos. Es decir, no puedes dejar que se junte ella consigo misma o que esté con otro grupo de mujeres, porque eso ya es una forma en la que automáticamente va a empezar a malobrar y a partir de ello se va a empezar a descarrear. Aquí es en donde entra una parte bien importante de lo que busca el feminismo, que es, por ejemplo, la idea de la emancipación. Aquí nos damos cuenta que las mujeres son entes que están bajo la tutela siempre de un hombre y que es algo que marca tajantemente el Maleus Maleficarum. Aquella mujer que no esté bajo la tutela de un hombre es muy probable que pueda ser una bruja. En realidad, Maleus Maleficarum nos dice que todo aquello que tenga una vagina es una bruja o es potencialmente una bruja, pero principalmente aquí nos hablan, por ejemplo, de lo que son las mujeres viudas, lo que son las mujeres solteras y lo que son las mujeres que son jóvenes. Cuando no tienen un hombre bajo el cual estén en su tutela, es muy probable que puedan llegar a ser brujas. También aquí podemos encontrar, a partir de este análisis que hubo en el siglo XVII del acto de la casa de brujas, en donde se decía las millones de hechiceras, brujas, endemoniadas y poseídas constituían una enorme masa de neuróticas y psicóticas graves. Todas las interpretaciones posteriores que tuvo la casa de brujas casi siempre se orientaban a que en realidad no era culpa de la iglesia que hubieran muerto tantas mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sino que se pensaba que se les había asesinado porque eran una masa de endemoniadas y poseídas, de neuróticas y psicóticas. Y era justificado, porque en realidad a toda mujer, posteriormente ya en el siglo XIX, a toda mujer que es disidente o que no está apegada a los parámetros de ser una mujer normativa y hegemónica, la van a catalogar como enferma. Y justamente esto que nos dice esta frase es que las interpretaciones posteriores del acto casi siempre fueron orientadas a ver y a justificar que se les hubiera matado con cualquier otra situación. Por ejemplo, esto de verlas como una masa de enfermas. Por otro lado, también en lo que les acabo de leer, también hay un halo de política sexual. La política sexual consiste en el cómo se regula el cuerpo de las mujeres a partir de esta perspectiva cultural y a partir de las normas que le imponemos al cuerpo de las mujeres. ¿Dónde lo encontramos? Pues en la práctica de abortos. Cuando hablan de que las brujas automáticamente son sinónimo de aborto o de anticoncepción, es una forma en la que nos muestran el cómo la casa de brujas también tenía una política sexual, una forma en la que se controlaba y se dominaba el cuerpo de las mujeres. Esto va enfocado un poco más en la parte previa, para reconocerlas. Pero ¿qué hace o qué te explica el Maleus Maleficarum después de que las identificas? Pues bueno, también tenía una serie de como reglas o normas en las que te explicaba cómo debías de sacarle la verdad a las mujeres, pero ya encarceladas. Y les voy a leer algunos para que vayamos viendo qué era lo que hacía nuestra amiga la Inquisición en Europa para sacarle la sopa a las mujeres. Primero que nada, lo que se hacía era que inicialmente era someterlas a las miserias de la prisión, mientras amigos de la imputada intentaban convencerla de decir la verdad. Antes de someterla a la tortura, se debe desnudar a la acusada para prevenir la existencia de un maleficio oculto en el vestido. Se aclara que el acto de desnudarla debe ser llevado a cabo, si es mujer, por otras mujeres honestas y de buena reputación. Esto es bien importante, no cualquiera te puede desnudar. Pero el primer acto de desnudarla sí lo hacían tal cual mujeres buenas de la comunidad, es decir, las mujeres que estaban metidas todo el tiempo en la iglesia y que probablemente tenían una buena posición económica como para no ser señaladas como brujas. Pero después de que estas mujeres desnudaban a las acusadas, ya lo demás todo lo hacían los inquisidores. Inclusive se burlaban de que ellas estuvieran en esa situación. Y por eso es que tenemos este tercer punto. Una vez desnudada, se le exhiben los instrumentos de tortura y se le invita una vez más a confesar. En caso de una negativa, se debe proceder a aplicar los instrumentos de tortura, colocándolos a la imputada durante este acto. Los verdugos no deben proceder con alegría, sino como aparentando perturbación. Hay un capítulo de How I Met Your Mother en donde dicen que cuando hay un letrero es porque alguien ya lo hizo. Por más absurdo que tú veas ese letrero, es porque alguien ya lo hizo y se necesita especificar que eso no se puede hacer. Cuando en este punto encontramos esto de que los verdugos no deben proceder con alegría, sino como aparentando perturbación, nos habla de que se reían los desgraciados, que cuando torturaban a las mujeres con todos los instrumentos, los ojetes se reían de ellas y lo disfrutaban. Y eso nos puede parecer evidente por el cómo tiene que estar explícito dentro de estas normativas. Ahora, ya con todo esto, proseguimos a la tortura. La tortura debe ser gradual. Primero se le aplican tormentos más leves, pero se le exhiben los más terribles. Primero se le pide que confiese cosas insignificantes para luego pasar a las importantes. Suponiendo que confiese, debe ser llevada a otro lugar para que confiese nuevamente sin estar bajo la tortura. En el supuesto de que, llevada a ese otro lugar, no mantenga la confesión, nuevamente vuelve a la sesión de tortura.
Por último, el inquisidor vigilará siempre que durante el tiempo de la prisión y sesiones de tortura haya guardias cerca de ella, de tal modo que no esté nunca sola, porque puede visitarla el demonio y animarla a que se dé muerte. Esto es muy contundente, porque también nos habla de que muchas de ellas se suicidaron durante el proceso de tortura. Era tal el dolor que sufrían y era tal la vida que llevaban que muchas de ellas prefirieron mil veces matarse antes de continuar con ello. Porque pensemos, ya estando en esa situación, les dices que no, eres bruja, les dices que sí, confiesa más. Ya una vez llegando a la tortura y ya a manos de la Inquisición, ya no había poder humano que te sacara de eso. Ni Dios mismo podía sacarte de eso. Porque siempre asumían que si había algo que te comprobara que fueras buena persona, era probablemente evidencia falsa que sembraba el demonio. Y a todas estas mujeres, pues ya una vez terminando ahí, nunca se les sacó de estos espacios, ni mucho menos de estas salas de tortura. Y aquí es algo bien importante. Durante todo este periodo, por lo menos en Alemania, entre los siglos XVII y XVIII, la cifra aproximada de víctimas que fueron ejecutadas y torturadas por la Inquisición es de aproximadamente 22.000 y 25.000 mujeres. Inclusive hay autores que señalan que probablemente fueron 30.000 mujeres que murieron a manos de la Inquisición por estas situaciones. Pueden decir ustedes, ah, pues son poquitas, o sea, para 3 siglos son muy poquitas. No son poquitas. Recordemos que en ese momento la población era la cuarta parte de lo que es ahora. Y más en Europa. En Europa no había nadie, porque también acuérdense que todo el mundo estaba muriendo por la peste. No había gente. Y la poca gente que tenían la mataban porque pensaban que eran brujas. Pensando esto y teniendo en cuenta cuántas mujeres, por lo menos en Alemania, porque recordemos que también la casa de brujas se dio en Francia, se dio en Inglaterra, se dio en lo que fue Nueva Inglaterra, que actualmente conocemos como Estados Unidos. Se dio en una gran parte de países en Europa, y solamente les hablé de Alemania. Aquí es en donde nos podríamos preguntar, tomando en cuenta cuántas mujeres murieron, si esto lo podríamos nombrar como una oleada de feminicidio. Digo, en realidad el término feminicidio casi siempre lo vemos desde un punto de vista jurídico, podemos reconocerlo como una categoría de análisis que nos va a hablar acerca de cómo es que se perpetúa la violencia sobre las mujeres. Acorde a el cómo lo entiende la ONU desde la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, ve el término de feminicidio como toda violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esto que les acabo de leer es todo lo que les pasaba a las mujeres durante la Edad Media y durante la casa de brujas, que pues va más allá de la Edad Media. Esto era todo lo que les pasaba, o sea, había un sufrimiento físico, claro, las torturaban de maneras horribles, por lo menos en Inglaterra inventaron un aparato llamado la doncella de Nuremberg o la doncella de hierro, que era como un sarcófago lleno de picos, en donde metían a las mujeres y las dejaban ahí encerradas días se quedaban ahí encerradas. Y no se podían mover para nada porque los picos automáticamente las empezaban a destrozar. También las quemaban, las metían a las ruedas, les quemaban los pies, les metían algo que se llama la pera, que es como una especie de bolita que les introducían ya sea en la vagina o en el ano y que poco a poco se empezaba a abrir y a expandir hasta el grado de rasgarlas. Y por lo menos en Nueva Inglaterra, las amarraban como a una silla y esta silla la metían a los ríos, helados, congelados los ríos, y las dejaban ahí y las sacaban de vez en cuando para ver si ya confesaban que eran brujas. Todo esto es violencia física y sexual y psicológica sobre las mujeres. Y también existe en la casa de brujas una privación arbitraria de la libertad. Arbitraria no porque en las leyes no existiera una forma en la que se dijera esto está mal y esto es lo que no deben de hacer las mujeres. Arbitraria porque la designación de que las mujeres pudieran ser entes malvados por cualquier situación era lo arbitrario. Entonces sí podemos encontrar probablemente elementos que nos puedan ver el concepto de feminicidio como una herramienta útil para entender esta situación y sobre todo para dimensionar la violencia que se ejerció sobre las mujeres y cómo hasta nuestra fecha esto puede seguir repercutiendo en nosotras. También hay una parte dentro del Plan de Acción Estratégico de la Violencia contra las Mujeres, igual de la ONU, en donde se habla de que la violencia contra la mujer es una de las manifestaciones que nos muestran el cómo existen relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación de la mujer frente al hombre.
Y en realidad, si utilizamos este concepto de feminicidio para poder hablar de todo lo que fue la Casa de Brujas, creo que es una forma bien interesante en la que podemos notar cómo esta, la Casa de Brujas, es una manifestación de las relaciones de poder histórico, del cómo es que existe esta política sexual y esta política que lo que hacía era ver a las mujeres como objetos. Y si no cumplías el estándar de lo que era ese objeto que necesitaba el sistema que fueras, automáticamente estaba justificado que ejercieran sobre ti toda esta violencia. Pero esto es algo que mucha gente ve como anacrónico. Hay mucha gente que me ha dicho que no puedes utilizar feminicidio para decir que es la Casa de Brujas lo era porque es anacrónico. Pero en realidad entendamos, toda historia está escrita desde el presente. Todo análisis es anacrónico. Y por lo menos aquí no vamos a decir, ay, pues es que eran unos feminicidas, sino más bien utilicemos las herramientas de lo que es el feminicidio para entender este acto, para entender cómo la Casa de Brujas es uno de los males que hasta la fecha seguimos arrastrando. ¿Por qué? Porque también hay muchas mujeres a quienes se nos han insultado con el hecho de decirnos que somos unas brujas o que somos personas terribles o que somos horrorosas. Pensemos nuevamente en el arquetipo que existe actualmente de las brujas, porque siempre las vemos como viejas, feas, horrorosas, malas, porque eso es lo que te quieren hacer pensar. Eso es lo que te hacen creer que es malo con respecto a las características de una mujer. ¿Por qué es malo ser vieja? ¿Por qué es malo ser fea? ¿Por qué es malo vivir sola? ¿Por qué es malo no querer a los niños? Bueno, no quererlos, sino más bien no tenerlos. Y generalmente vemos a todas estas mujeres dentro de la cultura popular, llámese brujas, como los entes malos, como lo negativo. El movimiento feminista, principalmente europeo, retomó el arquetipo de la bruja recurriendo a este tipo de análisis, de entender a la Casa de Brujas como un nivel estúpido de feminicidios. Justamente la frase de que somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar surge en Europa como una forma de reivindicar históricamente a todas estas mujeres que murieron por el simple hecho de ser. ¿Pero qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica también hay un nivel exorbitante de juicios contra mujeres que fueron encontradas practicando brujería. Muy entre comillas, porque más bien eran otras formas de percibir la religión. Durante la Casa de Brujas en Nueva Inglaterra, actualmente Estados Unidos, a quienes más se les juzgó como brujas fue a las mujeres negras. Y no era porque siguieran una tradición de brujas, ni simplemente por el hecho de que no cumplían con los estándares de lo que es ser una buena mujer, es decir, una mujer blanca, sino porque practicaban sus propias creencias. Por ejemplo, el vudú. El primer juicio que tenemos en Salem es acerca de una mujer afro llamada Tituba y que se le veía como una bruja, pero Tituba fue muy astuta. Porque ella dijo, bueno, pues sí vino el diablo, pero yo lo hice para salvar a los niños de la casa en donde soy esclava. Entonces, yo lo estoy haciendo por amor a mis amos. Y si quieren, manténganme viva y puedo ir a hablar con el demonio y contarles qué es lo que me dice el demonio. Puedo ser una doble agente para ustedes. Tituba por eso no murió inmediatamente, pero hubo otros casos en Latinoamérica, principalmente durante la Nueva España, en donde se les juzgaba directamente a las mujeres negras, a las cuales nunca en sus procesos, o a lo mejor para cumplir con un requisito formal, se les llamaba mujeres. Se les llamaba india, negra, mulata, parda, un largo etcétera de adjetivos, pero jamás se les llamó mujeres. Y por lo general, ellas practicaban otra religión que conocemos como yoruba. Y eso es algo que también se practica mucho en todas las partes como afrocaribeñas. Y esto es lo que hemos identificado como brujería y que dentro de los procesos inquisitoriales en todo este territorio se nombró como brujería. Aquí sí había una razón por la cual señalarlas, no solo por el hecho de ser mujeres disidentes, sino porque no practicaban la religión hegemónica. Y por eso mismo es que aquí no se le acusaba a todas las mujeres de ser brujas. En específico se les acusaba a mujeres indígenas y a mujeres negras de ser brujas, porque también era una forma de ejercer un control sobre sus propias creencias. Por eso en este espacio es un poco más válido ver esta frase como de tú no eres la nieta de la bruja que nunca pudieron quemar, porque es genuino el reclamo. En fin, esos son temas que ahondaremos en otra ocasión, probablemente con invitada, muy seguramente con invitada. Pero bueno, hasta aquí dejemos este coraje que podemos hacer con la cacería de brujas. Como siempre saben que yo les agradezco su presencia en este espacio. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @fresatanicar y a este podcast lo pueden encontrar en Instagram como @histéricaxhistórica. También pueden seguirme en YouTube, en donde probablemente suba estas cosas, no lo sé, todo depende de mi producción. Pero pues bueno, ya lo veremos. En fin, muchas gracias por estar aquí. Las amo, los amo y les amo.